Son las 4 o las 3 en Canarias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que el acuerdo de paz en Gaza no está en peligro después de que Israel haya vuelto a bombardear Gaza. Isabel de Leuce, buenos días.
¿Qué tal, Roberto? Buenos días. No se verá comprometido, dice, después de los ataques del ejército de Netanyahu de este martes sobre las casas y tiendas de campaña de desplazados en distintos puntos de la franja, que han dejado ya al menos 41 muertos, de ellos 17 niños. Trump ha defendido la actuación de Israel porque asegura que debían responder, ya que jamás había matado a sus soldados. Es algo, la continuidad de la paz es algo que ya había asegurado hace unas horas el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, que hablaba de escaramuzas normales en el proceso de paz. Aquí en España hoy se cumple un año de la Dana, que dejó 229 muertos en Valencia. Allí se celebra hoy el funeral de Estado al que asistirán diferentes autoridades como el rey Felipe VI, el presidente del gobierno Pedro Sánchez o el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo. También se espera al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, aunque las víctimas han pedido en varias ocasiones que no quieren que acuda. Mariló Gradolí, presidenta de la Asociación de Víctimas de la Dana, estuvo anoche en Hora 25 con Aymar.
Las familias, la mayoría de ellas, han pedido que Mazón no esté. Es un acto de es que ya no sabes ni cómo calificarlo.
Maltrato.
De maltrato. Que vaya al funeral.
El PP Nacional en este aniversario sigue elevando su presión sobre el presidente por sus cambios de versión sobre lo que hizo el día de la catástrofe. Feijóo, que decía que no iba a hablar sobre el tema esta semana por respeto a las víctimas, ha asegurado que Mazón tendrá que responder a todas las preguntas que se le hagan en las dos declaraciones en Les Corts y en el Senado. David Junquera, buenos días.
Buenos días. Hay quien ha querido ver en estas palabras de Feijóo un toque de atención a Mazón.
Se tendrá que dar todas las respuestas que sean necesarias y asumir en la Comisión de Investigación, en las Cortes Valencianas y en la Comisión de Investigación en el Senado, todas las preguntas que se puedan formular. Y eso lo tendrá que responder el señor Mazón.
Desde Génova lo descartan. Dicen que si el líder del PP tiene que leerle la cartilla a uno de sus varones, lo hace descolgando el teléfono y no a través de los medios. A los medios, el presidente popular los ha vuelto a despachar con la justificación que ya empleó el lunes. Es la semana de las víctimas. El PP también tenía programada esta semana como una semana horribilis para el gobierno. Lo era a cuenta del ultimátum de Junts, la declaración del gerente socialista en el Supremo o el interrogatorio a Sánchez en el Senado. De momento, la sensación en las filas populares es agridulce. Nos lo reconocen varios parlamentarios. Es frustrante que todo el trabajo quede desactivado una vez más por lo que pasa con Carlos Mazón.
De vuelta fuera de España, en Brasil, las calles de Río de Janeiro están volviendo ahora a la normalidad después de la macrooperación contra el crimen organizado que se ha llevado a cabo en las dos favelas más pobladas de la ciudad. Por el momento hay 64 muertos y al menos 80 detenidos. Berta Reventós, buenos días.
Buenos días. 2.500 agentes de la Policía Civil y Militar brasileña han ingresado este martes en las favelas de Alemão y Peña, dos de las más pobladas y pobres de Río de Janeiro, para detener a varios capos de la banda narco Comando Vermelho. Con un saldo de 64 muertos, el operativo ha indignado a sectores críticos con el accionar policial en Brasil, considerado uno de los más violentos del mundo. El operativo, que ha incluido tiroteos, barricadas y drones con explosivos, ha sido defendido por el gobernador bolsonarista Cláudio Castro como una acción clave contra el narcoterrorismo. Todo esto ocurre solo días después de que el senador Flavio Bolsonaro sugiriera que Estados Unidos debe bombardear narcolanchas también en Brasil, como lo está haciendo en el Caribe y en el Pacífico.
De momento es todo. Empieza Si Amanece, nos vamos con Roberto Sánchez y todo el equipo. Nosotros volvemos dentro de una hora con más información aquí en la Cadena SER.
Cadena SER. Servicios informativos.
Si Amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Saludos, señoras, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Adriana Moreno, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
En Barcelona, Edgarita Parda, ¿qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Buenos días, Robert. ¿Qué tal?
Vamos muy bien, porque vamos... A ver, en cuanto a lo del juego de los detectives, vamos según la hoja de ruta que nos habíamos marcado. Es decir, que de momento hay historia por día durante esta semana. A ver si hoy otra, mañana la última, porque mañana, incluso con esa última, última, ya hay que hacer el sorteo a ver quién se cuela. Nos falta el quinto o la quinta finalista para esta para este mes de octubre, que es
que hay final mensual.
Final mensual, es el segundo detective que entrará ya para los playoffs. Esto estamos recordando mucho últimamente todo lo que tiene que ver con el proceso para acceder a los premios del escaparate de este del precio justo que tenemos. Si llegásemos a los 7.177 de la lista de Si Amanece, nos vamos a ir en Spotify, pero no estamos, es que se nos olvida, ya damos por hecho que todo el mundo sabe qué pasa con esto de la temporada de los detectives.
Ah, o sea, sí.
¿En qué consiste lo del concurso? ¿Quién se haga acreedor? Es un título este nobiliario, no es, pero
prácticamente.
Pero casi.
También.
Es superior a un título nobiliario.
Sí, porque, pero es que
porque el nobiliario no te da nada.
Ya, bueno, pero este título abre puertas, ¿eh?
Bueno, claro, y que tiene, no es que esté pensionado de por vida, pero que sí que tiene una recompensa en forma de premio. Y ese premio, como alcalde vuestro que soy, es el que no, creo que no recordamos. A ver, la metodología. Hay que ganar numeritos para el sorteo de cada semana. Los números se ganan siendo el primero cada noche en abrir la historia, o cuando abrimos una historia, si es la segunda del día, también. Cuando se hace una muy buena pregunta, sí, que ayuda a avanzar en la investigación. Cuando se hace una pregunta que a lo mejor no avanza nada, pero es muy buena porque es original y los guionistas ven la luz, dice, bueno, es que está pregunta da para otra historia, para 20 historias más, y cuando se acierta, claro, y cuando se propone una historia, una idea que pueda a lo mejor servirle a los guionistas para tirar del hilo y convertirla en historia, para eso tenéis que enviarla a detectives@cadenaser.com. Esto no lo decimos mucho. Bueno, cada semana hay un sorteo, cada mes hay una final, de ahí van saliendo los finalistas del playoff, y en los playoffs de temporada al final pues es un juego eliminatorio en el que quien gana, quien se hace con el título este de detective del curso, se lleva un fin de semana largo, 3 días, 2 noches.
Pensión completa
es pensión completa.
Sí, sí, y se come bien, además.
Muy
sí,
bien,
sí,
eso sí. Me han dicho ahí en el hostal este, ahí estarán, que no lo decimos casi nunca.
Que ahí estarán, sí.
Allí estarán cuando vayáis. Ahí estarán seguro y os van a tratar. Bueno,
¿te imaginas que no están?
Sí, sí, sí. Hombre, si no estuvieran, ya le cambiarían el nombre al lugar, a la posada. Donde durante parte de esos 3 días, 2 noches se pone en danza un juego así coreográfico y de escenografía, que es como si fuera un Cluedo pero con actores en directo, que se parece a esto de los detectives, y entonces podéis investigar.
Claro.
No he dicho que es 3 días, 2 noches para el ganador y acompañante.
Y el Watson de confianza.
El Watson que quiera cada uno. Bueno, dicho lo cual, después repasamos también lo de la lista de ayer, claro, como dije, no, va muy, muy bien, porque esto a 12 cada día y tal. Hoy no hemos llegado a esos 12.
Hoy no,
de ayer
no,
a hoy.
No me digas,
no, estoy hundido ahora mismo.
Después lo comentamos, pero venga, que tenemos su historia.
Uy, qué mal.
4 encapuchados. Bueno, pasa nada, porque hoy igual si consiguiéramos.
Vamos a tener que volver a hacer anuncios.
Yo ya no quiero hacer programas.
No, sí. Venga, que después también tenemos que comentar cómo viene vestido hoy Edgarita. Sí. Esto es otro anzuelito para los que han dicho, no, hoy lo oigo solo por la radio, aunque tengan posibilidad de verlo también ahí en YouTube. Bueno, pues vosotros mismos, porque va a tener que ver con alguna parte de lo que va a salir aquí en el programa. Pero todo a su... ¡Ay! A las 4:30. Es que van saliendo cosas. Esto no es hacer sumario, Edgarita, pero van surgiendo así sobre
no
la marcha.
No es hacer sumario, pero sí.
No, claro, pero el sumario de hoy tendremos nada, sino que va surgiendo así como de forma improvisada, como inopinada, como el que no quiere la cosa, que a las 4:30, quien hoy es miércoles ya, es 29 de octubre, ¿sí? ¿A quién despertamos a las 4:30?
Hombre, a Frankie.
A Frankie.
Anda. Frankie goes to Hollywood.
Sí, Frankie goes to here. Aquí, come here, al Si Amanece nos vamos, y casi siempre viene con un libro. Y habitualmente es un libro, hoy no os voy a decir cuál es, pero que habitualmente es un libro de estos de los que podríamos calificar de autoayuda.
Sí.
Hoy no.
Hoy no.
Hoy no. Hoy no. No, hoy no es de autoayuda. Pero también le has sabido extraer, seguro, por lo que me ha ido contando, me contó en las últimas horas, ayer por la tarde, le has sabido extraer también el jugo. Bueno, Pablo González, ¿no? Deja la sintonía, hombre, si ya estaba sonando la sintonía, estamos ya ambientando los detectives. 4 encapuchados es el título.
Los que tengo aquí.
Sí, ahí los tienes apuntados, ¿no?
¿Para? Apuntados,
muy
exactamente.
Bien. Pues a ver, solo de los 4 que tiene ahí apuntados. La Parda, uno es el culpable de un atraco que se ha cometido a una joyería, pero claro, el robo lo graba la cámara de seguridad y el culpable iba encapuchado con guantes, totalmente cubierto. Es decir, que no se le ve... No preguntéis, no, por el color de la piel. No, no sé, totalmente vale. Cubierto, no se le ve nada de la piel, ningún...
No iba a hacer esa pregunta ya.
¿A que sí? Sabía. Aquí es que pone la acotación anti-Ed Garita, y era esta. Cuidado, no preguntéis por nada que tenga que ver con la etnia, porque va totalmente cubierto. Y, pues a lo mejor digo, quieto todo el mundo. No habló tampoco, vale. Solo se dirigió por gestos. No se sabe nada de su acento, solo que mide 1,75.
Vale.
Eso, hombre, por las cámaras y por los movimientos, eso es fácil, hacer las cuentas. Entonces hay que saber cómo, quién es. De los cuatro sospechosos, solo uno fue el encapuchado que entró a la joyería. Y hay que averiguar cómo y quién. 900, 100, 800. Ya me queréis preguntar si está basado en hechos reales, ¿no?
No, se entiende, para aclarar solo, se entiende que el resto mide 1,75, o sea que todos miden 1,75.
Eso ya claro,
se da por
claro.
Es el clan del 1,75.
Sí, y la misma complexión, porque claro, pueden medir 1,75.
Sí, va a ser de ancho también.
Claro,
entonces,
claro. Y tener... No, todos tienen la misma complexión. Todos los cuatro encapuchados miden 1,75. Los cuatro, por que no tuvieran coartada tal, es posible que hubieran estado allí en ese momento, a esa hora, ese día. Pero, claro, es que no se les ha visto nada. Los cuatro miden 1,75 y tienen la misma complexión. Y no me preguntáis si está basado en hechos reales ni nada.
Yo.
Ah, vale.
¿Está basado en un hecho real? No.
Voy a decirlo de siempre, porque
está
es lo que...
Está inspirado.
Está inspirado, claro, de un hecho real. Es decir, no ha salido de la cabeza, no ha brotado así de la cabeza de los guionistas, sino que de una cosa mínima de un hecho real han dicho, pues mira, podemos tirar por ahí.
Vale. ¿Y es algo del físico del encapuchado?
Es algo del físico, es que el físico, claro, está todo cubierto, no se le ve la cara, misma complexión, 1,75, o sea, imagínate...
Vale, voy a ser más directa, venga.
Sé más directa.
Venga.
Por favor, Adriana.
Es que he pensado, yo por lo que distinguiría a las personas es por su manera de andar.
Su manera de andar, vale, no es por eso, está bien.
A pesar que iba a decir por el paquete o alguna cosa.
Bueno, oye, también.
¿Puede ser más directa? No.
Eso se te ha ocurrido, que iba a preguntarlo a Adriana cuando ha pedido permiso para ser directa, ¿no?
Ya. Cuando ha dicho más directa...
No.
¿Van con la chorra afuera?
Entonces se le vería algo de piel. Igual podría ser un distintivo étnico también.
No se trata de ninguna discapacidad.
No es por la forma de andar, no es por nada que tuviera que ver con alguna discapacidad... ¿Alguna minusvalía? No es por eso. 900, 100, 800. Ángel de Murcia, si amanece nos vamos.
Buenos días.
Buenos días. Tienes un número para el sorteo que haremos mañana. A ver si te cuelas en la final este mes. ¿Cuál es tu pregunta?
Pues tenía una, pero me la acaban de chafar.
Vaya.
Que era discapacidad. Pensaba si a alguno le faltaba un brazo, una pierna. Pero con la broma de lo del paquete, se me ha ocurrido otra.
A lo mejor no es ninguna broma, ¿eh?
Nadie lo ha preguntado,
A ver. Rectifico.
Sí.
El sospechoso que está grabado por la cámara, ¿se ve que es un hombre?
Mira, si no es por una cuestión de sexo. Si fuera un hombre, sería un hombre, los cuatro. Si fuera una mujer, lo tal. Si a lo mejor van tan, como habíamos dicho, que van cubiertos, encapuchado, con guantes, tal, de tal forma que a lo mejor no se distingue la manera de andar, es igual. No es por eso. No es por nada que tenga que ver con eso.
Has realizado la pregunta mucho mejor que yo, por supuesto. Esa era la pregunta. Pues ya me he quedado sin más preguntas.
Bueno, Ángel.
Pobre la intervención de hoy.
No. Sí, oye, aquí se trata de preguntar lo que tengamos más o menos así, según la película que hayamos proyectado, y de llevarnos una recompensa, que es el numerito este, que tienes, a ver si nos colamos en la final. ¿De acuerdo, Ángel? Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
A ti. Hasta luego. Adiós. Buenos días.
Tengo otra.
Vale.
¿Es porque es zurdo?
No.
Uy. No, que no.
No, que no, que no. No es porque sea zurdo. Ponemos una cancioncilla de estas de la lista, se llaman Nos Vamos a Ser en Spotify y os voy diciendo que estamos en los... De ayer a hoy, 9.
Pues...
9, hemos sumado 9. Es manco, pregunta José Luis. Lo digo, vuelvo ahora a lo de la historia, ¿eh? No, no es un número, no es manco esto del número. O sea,
digo, ¿cuál es la canción que se llama así, en manco?
No es manco.
Tengo una.
Ni lleva ningún reloj, como pregunta Gorguito en YouTube. Digo, lo de la lista de Si Amanece Nos Vamos a Ser en Spotify... El premio continúa siendo el mismo, pero hay que llegar al hito este de 7.177, de ayer a hoy solo 9. ¿Cuál es la pregunta que tienes, Edgarita?
¿Tiene los pies muy grandes?
¿Que se cae el payaso Krusty?
Ya.
Bueno.
Si los cuatro candidatos calzan el 43, los cuatro... Todos calzan el 43.
Jolín.
Sí.
Es que todo, me acuerdo. Igual. Además, recuerdo que hubo un caso parecido, entonces no...
No, bueno, pues está bien. Puede haber un caso parecido, pero a ver, no trascendió como el ladrón de los pies grandes. Entonces, ¿no? Y que hubiera además cuatro... Claro, cuando preguntáis, ¿está basado en un hecho real? Si estuviera basado tal cual en un hecho real es porque hay cuatro candidatos, que pasa así, que tal... Lo que está basado en un hecho real es... La solución que estamos buscando es lo que ocurrió en algún caso real, pero a lo mejor real. Y eso no quiere decir, igual está escrito en un sumario, igual está escrito en una sentencia, igual fue parte de un proceso. A lo mejor no ha trascendido como noticia. Mm. O sí, pero claro, ahí ya no puedo yo, hasta que no preguntéis más cosas no puedo llegar.
¿Tenía algún trastorno obsesivo compulsivo?
Y que se vea por la forma de andar. ¿O?
Claro, que sea muy metódico, entonces ya, que lo descubran por pasos, eso. No, claro, que ya, imagínate bueno, que entra a robar en una joyería y
limpia el polvo, va limpiando el polvo.
O coloca sus cositas así muy ordenadas.
O tiene que tocar el mostrador y la puerta.
Eso es. Y con el índice y el meñique.
Y comprueba que ha dejado cerrada la llave del gas.
Claro, y tiene que cruzar los dedos antes de... No, oye, podría ser.
Que sea supersticioso y haya una escalera y no quiera pasar por debajo.
Por ejemplo, digo, ¿no? Era para ilustrar más la pregunta, a ver cómo se podría... No es por eso.
Vale.
No es por eso. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Si hubiera sido cualquier otra, te doy un número. Pero, Javier Murcia, ¿qué tal? Si amanece nos vamos...
Buenos días.
Buenos días.
Roberto, ¿qué tal? Amanece, nos vamos.
A ver, ¿qué preguntamos?
Mi pregunta es, van todos encapuchados, pero ¿puede estar la diferencia en el color del encapuchado que lleva, de la ropa que lleva?
El color del color del verdugo este, de la capucha, es la misma. El mismo modelo. Además, bueno, a ver, primero, encapuchado solo entra uno, ¿eh? Encapuchado solo entra uno. Claro, los otros, esto está cuatro encapuchados porque los cuatro pueden ser el encapuchado.
Claro, pero tú imagínate que los ponen ahí a los cuatro encapuchados y dices, a ver, ¿cuál de ellos fue?
Encapuchado solo va uno. Pero, ¿por qué se...? Entonces, de los cuatro ya, cuando los tienen en la rueda de reconocimiento, cuando han investigado, quiero decir que no es para cogerlos inmediatamente, porque estamos diciendo que los cuatro... A lo mejor no tienen coartada, a lo mejor tienen antecedentes. Quiero decir que aquí ya ha habido una investigación, ¿eh? No es recién salido del atraco y te cojo a ti y a tres más, no. Y todos tres encapuchados que fueran disfrazados por ahí por la calle, no. Hay cuatro que podrían ser el encapuchado. Por lo tanto, el color de la capucha es que solo hay uno.
Físicamente no tienen ninguna diferencia.
Ninguna, porque como no se les ve, van... cubiertos de arriba abajo, ni manos, ni los pies son iguales, andan igual, de forma muy parecida, al menos no es los poquitos pasos que dan desde la puerta hasta el mostrador, tal y cuando se van, tampoco hay ninguna diferencia como después al hacerlos andar, como para saber distinguirlos.
Muy bien, pues nada. Seguiremos escuchando.
Muy bien. Gracias, Javier. Muy amable. Hasta luego.
Esto por descartar. Los ojos tampoco.
Ah, mira, esto lo pregunta. ¿Por qué? Pues los ojos.
Claro, porque pueden llevar gafas de sol.
Vale. Los ojos, a lo mejor tendría que haber sido testimonio de si es que los hubieran dejado, si hubieran dejado verse los ojos a través de los agujeros del verdugo. A lo mejor la cámara no tiene tanta precisión, pero igual por el testimonio del joyero o así. Los ojos lo pregunta también Carlos en YouTube, digo. Y a Carlos y a ti os digo que no.
Vale.
No.
¿Es por algo que él hace?
es por algo que él hace. No. José, Tarragona, si amanece nos vamos. José.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Si amanece nos vamos.
Cuéntame.
Pues yo les haría una pregunta a todos ellos, sí, uno por uno, pero que solo sabrá contestar el que haya entrado.
Ya.
¿Entienden? No sé.
Sí. No sabes qué pregunta, pero algo que sí, le hubieran preguntado.
Algo sí, que claro, solo podrá saber el que ha entrado. Los
ya,
demás
pero,
no.
Pero que
lo cual...
el que ha entrado, no, eso no se lo debe tomar como un concurso. Quiero decir que igual intenta, claro, igual intenta despistar diciendo no lo sé.
Ya.
No es ahí como, está muy bien, está bien tirado.
Sí, está
José.
Bien. Sí, yo sí, ya sí, sé por dónde iba y está, claro, y la verdad es que está bien.
Está bien.
Me
está bien.
Mucho las joyas.
Está... No, claro, es una pregunta trampa para que sí, no sepa que se le está haciendo en esa sí, condición. Estaba muy bien, José, pero no es por una pregunta que le hacen.
Bueno, pues nada. Pues bueno. Más suerte para el siguiente.
Muy bien, muchas gracias.
Adiós, buenos días.
Hasta luego. Está muy bien, la pregunta sí, de José.
Sí.
Porque
sí,
seguro
sí,
que la policía debe tener alguna técnica claro, así parecida. Le damos un número, ¿no? A José,
sí,
entonces.
Sí,
está
sí,
el número. Muy buena.
En plan,
muy buena,
que se ha ido a un sitio que ha llovido y entonces a lo mejor la policía dice, pues anda malo para mañana, no sé qué. Pues a lo mejor cae la trampa. Pues dice, pues el otro día también llovía. Pues trincao.
Claro, sí.
¿Ves?
No he entendido.
Yo tampoco.
No, que sí. El garito, hombre, era por hacer la broma. Miden unos 75.
Pero la verdad es que tampoco lo entendió mucho.
Bueno, da igual, tampoco nos vamos a ahora encastillar en esto. Fátima dice si miden unos 75, pero si es su altura real.
A que vayan ahí con unos zancos.
Pero como hemos dicho que en los pies no hay nada así distintivo. Tal, no, sí, es su altura real, unos 75. No la que le ponen en la ficha a los futbolistas.
No,
que
siempre no. Ponen ni a las cantantes.
Que siempre, un poco por debajo de la media.
A las cantantes siempre.
A las cantantes alguna también.
No, a los futbolistas, hombre. Yo he visto fichas de futbolistas y sí, de cantantes que dicen no.
No.
No miden eso. No. Pues esto sí, 1,75 real. ¿La altura tiene importancia? Así que pregunta por ahí alternativamente José Luis. No tiene importancia. La importancia que tiene,
o sea,
es...
tiene importancia que sean todas iguales.
Exactamente, esa es la única importancia que tiene. Habla con signos, Edu Atope. Edu Atope firma así en YouTube. Edu Atope habla con... No es porque maneje así el idioma de signos.
¿Ha preguntado antes, Adri, si la clave está en algo físico?
No, iba a preguntarlo, pero para concretar la pregunta es lo de los andares,
lo
¿no?
Andar.
Y solo ha sido eso.
No, pues yo lo pregunto.
A ver.
Si lo reconocen por algo físico.
Algo físico suyo, del tipo como lo han preguntado, que si, yo qué sé,
sí,
si le falta
ojos,
una mano,
pelo,
los
¿no?
ojos, el pelo, los pies, tal, no. Algo de su naturaleza física. No, Antonio en ruta hacia Madrid. Antonio, si amanece nos vamos.
Si amanece nos vamos, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo, por dónde estás exactamente ahora?
Estoy en San Rafael, Los Ángeles de San Rafael.
Los Ángeles de San Rafael.
¿Qué buen sitio es, hombre?
A 60 kilómetros de Madrid.
Sí.
Lloviendo a todo llover.
Eso es lo que te iba a preguntar. Entonces, ¿cómo estaba por ahí? Porque se anunciaba lluvia. Desde esta noche se ha ido postergando, atrasando. No, que ayer, tal, que por la tarde. Y ya esta noche. Y está cayendo bien, ¿no? Está cayendo.
Sí.
Bueno, pues ya sabes.
Sí, Al pie de los Leones siempre, casi siempre cambia el tiempo con respecto a Madrid.
Ahí está. Pues nada, mucha precaución, mucha radio, Antonio. Y a ver, ¿qué se te ocurre a ti para descubrir al encapuchado este? ¿Qué podemos preguntar?
Aparte del paquete que decía antes, Edgarita...
Que ya hemos dicho que no. Que
natural,
dicho que no.
¿Tiene algún paquete especialmente... Por si tuviera el botín ahí, escondido.
Amigo, ya. De todas formas, si lo tuviera, es decir... no sé si te refieres a que se hubiera llevado el paquete con el botín en una mochila, que después fuera el único que en su casa
en
tuviera
mochila
la mochila.
O escondida entre la ropa suya que lleve,
claro,
que
ya.
Puede ser en una mochila.
Que le digan, ¿esto es el botín o te alegras de verme?
ya. Pero que entonces tienen que ir a casa de tal y descubrirle, es decir, que aquí estamos haciendo un poco el lelo, porque lo que hacen es descubrirle el botín en su casa, que es el único que lo tiene. Si no, no entiendo. Antonio, ¿a qué te refieres?
Escondido. Que si le tiene escondido
en su
mochila, en algún lado.
No. Vale. No. Yo, de todas formas, está explicada la historia de tal manera que veo que es un poco confusa, porque todo el mundo está imaginando a cuatro que salen de la joyería. Y no, solo ha entrado uno en la joyería. Lo que pasa es que hay cuatro sospechosos porque sean atracadores habituales, porque ese día hayan podido estar así, porque miden 1,75, porque por los andares, etcétera. Entonces investigan a los cuatro, pero solo uno fue el encapuchado. Solo uno. Solo uno fue el encapuchado. Entonces, esto del botín podrían habérselo encontrado en su casa. Y claro, oye, de momento era una cosa muy obvia, pero no se había preguntado. Y no es esto, Antonio, no es esto.
Perfecto.
Bueno,
bien, pues a la suerte para el siguiente.
Muy bien, muchas gracias. Buen viaje.
Gracias.
Un abrazo. Hasta ahora.
Hasta luego.
Vego dice, quizá por el olor corporal.
Ah, mira, esa es buena, ¿eh?
A lo mejor impregnado de la colonia, pachuli.
O que le huele los golondrinos.
También, tabaco, mezcla de todo lo que hemos dicho.
Sí, un olor propio particular.
Pero muy propio. No tiene que ver con eso. No tiene alguna diferencia en la boca o en los dientes. Pregunta, please, 1909. Tampoco. Eduardo de Santiago, si amanece nos vamos. Eduardo.
Hola, se merece, nos vamos.
¿Qué tal? ¿Qué hay? Cuéntame.
Bueno, mira, a ver si la pregunta la acierto, a lo mejor ya lo descubro. Te cuento, ¿es algo, influye algo de lo que robaron? ¿De lo que robó? ¿Es importante?
No.
No es importante.
No es importante lo que robar. Quiero decir, es muy importante porque llevó claro. Y si hace fortuna, no, va a hacerlo. ¿Por qué lo preguntas
más que nada
tú?
Por si era un ladrón patoso.
Si era un ladrón. Mira, esa pregunta me hubiera gustado más.
En la rueda de reconocimiento, que llevase lo que haya robado.
Y que el policía le diga, ¿qué hora es? Ah, pues mira.
Oh, pues mira, según pues mira. El reloj este que...
Según el reloj este de casilla, pues.
Mira, que esa pregunta. Oye, formúlala de otra manera. Formula, es un ladrón patoso. Si la formulas así, yo te doy un número para el sordo, porque me gusta, me encanta. O sea, sí, que sea patoso, que sea tonto, que sea blanco, tan Pepe evidente. Villola. Porque esto a lo mejor es muy evidente. Igual que lo que ha preguntado antes Antonio de, oye, a ver si va a ser por el botín. Y lo tiene en su casa.
No, este lo llevaría aunque encima, lo llevaría eso. Encima.
No lo tiene en su casa, sino que se lo hace encima, ¿no?
Fue enmascarado y con una cadena de oro.
No, más que nada se llevó relojes como los de casillas y luego la rueda de reconocimiento lo llevaba encima.
Madre mía.
Habrá pasado, que no te creas que no habrá pasado.
¿Seguro? Claro, seguro. O que lleve gafas. Sea el único que lleva gafas, como pregunta aquí.
¿Gafas con nariz?
Claro. No, ¿quién lo pregunta? Andrés Calamardo dice, ¿lleva gafas? Que lo llevara encima de encima de la capucha, encima del verdugo. No es por las gafas ni porque lleve el pedazo peluco ese puesto. Oye, no hay que descartar aquí nada, no descartéis nada, a lo mejor no tan histriónico como esto, pero no hay que descartar nada, que recuerdo que está puesta la historia con la intención de que fuera averiguada una cada día y que está, a lo mejor... Está en la misma línea, pero que todavía no se ha tocado ahí el punto. Ya, ¿no? Él tampoco, porque no se puso la gafa. Bueno, Eduardo, oye, te doy un numerito por la pregunta esta del ladrón...
Del recluta patoso.
Del Mr. Bean. El recluta. Vale, Eduardo, muchas gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
También sí. Pregunta, perdona, ¿no? Que estoy leyendo a J. Luis, que dice, ¿es un empleado o antiguo empleado del local? No.
¿Tiene algo que ver con la puerta?
¿Con la puerta?
De la joyería.
No, ¿por qué?
No sé.
Ah, porque... bueno, por preguntar, vale,
sí,
vale.
Sí, por
que
preguntar,
no, sabía si
no
ahí
pero
alguna...
sí, estaba pensando. Imagínate que tiene una forma particular de abrir la puerta o que sabe algo.
Siguen preguntando por lo del sexo. No rastreéis por ahí, digo, como... Porque cuando se pregunta, ¿tiene algún punto de coincidencia con la realidad? Esto, es decir, va a ser imposible que lo encontréis por ahí, porque es... algo que sí que está puesto en un sumario, pero es una cosa tan mínima que no sé si habrá trascendido, y desde luego lo que hizo esa persona identificada no fue robar ninguna joyería. O sea, que si buscáis por robar joyería, tal, imposible. No perdáis el tiempo por ahí por el rastreo de ese tipo. Pues hoy a lo mejor no... Bueno, todavía tenemos para irnos después el viernes limpios a la final. Todavía tenemos para mañana un ratito, pero...
Hoy pintan bastos, ¿eh?
Sí, bueno, tampoco pasa nada, ¿eh? Tampoco porque respiren un día los guionistas y vayan creando historia para que sea buena la del viernes también de la final.
Esa es la que tiene que molar.
Esa. José Luis de Murcia, si amanece nos vamos.
Si amanece nos vamos, Roberto.
Pues no vamos a salir. En el EGM Murcia no salimos, ¿eh?
No.
Este trimestre. José Luis, ¿qué se te ocurre a ti? ¿Por qué pueden pillar al único que fue el encapuchado de verdad?
Pues yo pienso que puede ser porque sean cuadrillizos.
Porque sean cuadrillizos.
Hola.
Y por eso lo diría los cuatro.
Ya. No, no, a ver, borremos todo. Son cuatro personas diferentes. No tienen ningún vínculo entre ellos. Solo entró uno. Solo hay un encapuchado que es el atracador. Lo único que hay cuatro sospechosos. Y no, no, no tienen, no son hermanos. ¿Cómo se solucionaría? Entonces, si hubieran sido cuatrillizos, ¿cómo se sabe cuál fue?
Hombre, eso ya no.
Ah, yo, eso yo tú lo dejas. Vale.
Lo he pensado por todo, por la altura, el peso, la,
claro, claro,
todas
no,
las
no,
condiciones
no,
que habéis puesto.
No. Las condiciones, claro, como los guionistas tienen, te juegan a los Sims aquí y dicen, pues venga, cuatro iguales, lo tienen así de fácil.
Pues digo yo, pues serán hermanos, claro, y así.
Claro, pero no son hermanos.
Muy bien.
Bueno, claro. José Luis, un placer, muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego. No, no habló, porque siguen preguntando aquí si tiene alguna peculiaridad en el habla. No, dije que no habló nada para subrayar que igual que no se podía distinguir nada de la piel porque iba cubierto de arriba abajo. Uh-huh. No habló y no se puede distinguir si el acento es de Murcia o de Mañico, no, nada.
Vale. Pero
tampoco por si es tartamudo, como pregunta por aquí Bego, no.
Vale,
no,
yo tengo una. O sea, al atraco de la joyería va completamente cubierto.
Sí.
Entendemos que a la rueda de reconocimiento no tan cubierto.
No, claro.
¿Tiene alguna herida o algo que se haya podido hacer en el cristal de la joyería?
No.
Jolines.
No. Joder, te habrías llevado ya todos los números.
¿Te
imaginas? Para eso digo,
son buenas las preguntas aquí. Vamos a intentarlo rápidamente. Madrid, David, si amanece nos vamos.
Muy buenas noches.
Buenas.
Voy de camino a casa ya está bien.
Sí, ya está bien.
¿Puede ser con algún tipo de tic que tenga?
No.
Tic.
No tiene ningún tic.
Pues
será buena.
Si no, si soy no gangoso.
Esta es la típica historia que les ha salido a los guionistas respondiendo al canon de lo que hay que buscar: mirada lateral. Porque hay una trampa aquí. Lo siento, David, que es que no tengo tiempo para más, pero bueno,
nada,
descartemos
tranquilo.
Lo del TIC. Muchísimas gracias por contribuir.
Gracias.
Un abrazo, hasta luego. 2 minutos, vamos a intentarlo un poquito
sí,
más.
Por favor.
Porque me parece increíble que no se haya visto algo que. Y después os leo otra vez el enunciado
sí,
y tal.
Puedes leer el enunciado.
Claro.
Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Tu afición no termina cuando acaba el partido.
Pues un milímetro que estás adelantado, es hora de juego.
Quien no quiere ver es imposible ver.
La pasión nunca duerme.
Estamos todos, Romero, Gallego, Talavera, Pulido.
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño, Cadena Ser.
El humor está en la Ser.
Hanky tiene un deseo, es un poquito tonto, pero es maravilloso.
Deseando que salga una foto del Papa en una marisquería para hacer el chiste de León come gamba.
Atención a la protesta que nos expresa en esta greguería Yorks.
Ay, ¿por qué la gente no sabe hablar bajito? Estoy en el bus y hay un tío contándole a otro cómo le han puesto los cuernos. Me parece una falta de respeto ponerse a hablar alto en un lugar público sin pensar en que dentro de nada es mi parada y me voy a perder el final.
Una putada eso. Y acabamos con la que probablemente es una de las preguntas del año. La hace Gonzalo.
¿En Supervivientes es obligatorio que sobrevivan?
Cadena Ser, la radio con mejor humor.
¿Preparado para tu primer vuelo?
Pues un poco nervioso, la verdad.
Anda, toma, ponte un Nadie Sabe Nada y relájate un poco.
Estamos en modo avión.
Ningún problema.
¿Cómo?
Regístrate en nuestra app, crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
Te he descargado 6 programas. El viaje es largo.
A 10.000 metros de altura. App de la Cadena Ser. Lo que quieras, donde y cuando quieras. Cadena Ser. El poder de la conversación.
Si amanece, nos vamos.
El juego de los detectives.
Está preguntando, por ejemplo, Amalia, si el que de verdad ha cometido el atraco está geolocalizado por el móvil a la hora de, del suceso. No. O David en YouTube que pregunta si es por algún tatuaje. Dije cubierto de arriba abajo.
Claro.
Cubierto de arriba abajo, nada, imposible. Los cuatro, o sea, iban capuchado, con guantes, totalmente cubierto, nada. ¿Se conocen entre ellos? Pregunta Fátima. Lo único, bueno, hemos dicho que no son hermanos, pero que tampoco se conocen entre ellos. Tampoco sé muy bien dónde podría estar ahí el factor, pero Fátima se hace la pregunta. A lo mejor es porque tiene la vuelta al caso partiendo de eso. ¿Tiene alguna característica física diferenciadora? El encapuchado, pregunta Pedro. No, venga, voy a leer otra vez desde el principio, porque ya digo que esta, de los cuatro sospechosos, de ser solo uno encapuchado, esta es la típica historia que responde al canon de hay que fijarse porque hay una cosa aquí, que es la trampa en la mirada lateral. La policía ha detenido a cuatro sospechosos de haber atracado una joyería. El robo lo graba la cámara de seguridad. Está el testimonio de el dueño de la joyería, por ejemplo, que hemos dicho por si hubiera hablado y tal, y la cámara de seguridad. El atracador va encapuchado y con guantes, totalmente cubierto de arriba abajo. No habla. No hablo en ningún momento. Solo se sabe que mide unos 75 y los cuatro, evidentemente, miden unos 75. Y hemos dicho que no hay nada en los andares, nada físico, etcétera. No es que uno sea manco, no tampoco. ¿Cómo se descubre quién es? David de Almería, si amanece nos vamos.
Si amanece o nos vamos, buenos días.
Buenos días, hombre. A ver, ¿a ti qué se te ocurre, David?
Puede ser que sea mudo y es por eso por lo que no habla. Y los otros tres sí hablan.
Era la que tenía apuntada yo, sí, ¿no? David.
Claro, como además he dicho, iba encapuchado con guantes, totalmente cubierto, y ahora he dicho, no habló en ningún momento y lo he remarcado tanto.
Edgar también lo ha apuntado.
Sí,
aquí en el papel,
pues,
¿eh?
Pues borrarlo todo, que no es por eso. Que lo borréis, que no es por eso. Que no,
era una trampa gordísima.
Que no es por eso. No. No es porque sea mudo. Lo he pensado, cuando he remarcado, no sé por qué, lo digo, ya verás. Ahora dice alguien que sí es mudo. No. La otra cuestión. ¿Cuál es, David?
Hemos dicho sordo. Que físicamente son iguales y que sí. Están tapados. Y
sí,
tal.
Sí.
¿Es por algo que hacen? ¿Por algún...?
¿Por algo que hacen? Lo típico que sí, dan un saltito a la entrada. Es que a mí me gusta.
Sí, te han dicho. Pues,
sí.
La patada de Bisbal después de
claro.
Robar.
Cuando celebro el atraco. ¡Dale!
O la botoneta de Hugo Sánchez, ¿no?
No. Esto, a ver, David, que está muy bien la pregunta, solo que estamos llevándolo ya a la viñeta, ¿eh? Para que sea muy gráfico. Además, como estábamos diciendo, que tiene que ser algo muy evidente. No es por el doble mortal con tirabuzón que hace con espagat para acabar la faena. No es por eso, David.
Pero molaría, ¿eh?
Shiu, como Cristiano.
A ver, David, ¿qué dices? Perdona.
A ver, tengo la última que es por la que iba a llamar desde el principio.
Sí.
Van encapuchados, llevan el mismo calzado, todo igual, pero llevan la misma ropa. Quiero decir, la misma camiseta, por ejemplo.
La misma camiseta. Es verdad que va encapuchado todo. He dicho, va encapuchado con guantes, va todo cubierto, pero no hemos dicho que la ropa que lleve sea diferente. Es decir, que a lo mejor lleva una camiseta que solo tiene...
La camiseta del Español, por ejemplo.
Camiseta del Español, customizada, que solo tiene él. Y entonces, si él es el único que tiene la camiseta del Español, me lo siento. Es así, era tan sencillo como eso. Es decir, que aquí el truco estaba en que al ponerle capucha y ponerle guantes y decir que iba todo cubierto, os habéis imaginado siempre al hombre de gris cubierto
total,
de arriba abajo. Con eso ha jugado la historia. Con eso ha jugado la historia, solo con eso. Así que por eso y teníamos...
Qué poco profesional ir a robar así.
Bueno, ya.
Oye, es increíble lo que me está sucediendo estos días, y hablábamos ayer de lo de la intuición.
Sí.
Las tres veces ha pasado por mi cabeza las tres últimas historias.
Lo has descartado por tontería.
Pero para abrirte al niño Jesús, que esto de la camiseta y lo que dijo el otro día cuando resolvió la parda,
si es que,
y digo, pero
oye,
seré memo.
Pillaron, y esto eran palabras mayores, a un violador de portales en Barcelona porque llevaba una gorra supuestamente de un equipo, pero que él mismo se había customizado y por lo tanto era el único que tenía en su casa. Es decir, que el escudo lo había puesto, ahora estoy improvisando, porque no recuerdo si era exactamente así, el escudo del equipo lo había puesto en la tira de atrás y no había ninguna gorra que se hubiera comercializado así. Entonces, por lo tanto, y lo tenía en su casa, y ese era el punto de coincidencia con el caso que había inspirado a los guionistas y después lo habían encapuchado de arriba abajo, y eso es lo que nos hemos imaginado todos. Hombre hombre de gris encapuchado arriba abajo. Bueno, David, oye, pues enhorabuena, tienes el numerazo para entrar en el sorteo para mañana y a ver si coincidimos en la final. Muchas gracias, enhorabuena. Hasta luego. Un abrazo. Sí, sí, vamos a caso por día, o como nos habíamos propuesto esta semana, pero no sé si bueno, mañana tendrá que haber otro y ojalá también completemos la tanda. Oye, en el tiempo, ¿qué predomina en el tiempo que nos espera este miércoles? Luismi, buenos días. Luismi. ¿Está Luismi o no está?
Este sí que está mudo, ¿no? Como el que entraba...
¿Está mudo o no?
Luismi, estás ahí, ¿no? Buenos días.
Buenos días. Este miércoles va a estar dominado por las nubes. Y cuidado con algunas lluvias, que básicamente en Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, en algún momento, van a ser bastante fuertes. También en algún rincón de Cataluña o del norte de la Comunidad Valenciana. Básicamente hoy con más nubes también baja la temperatura. Y en el caso de Canarias y Baleares, más bien algo más de tranquilidad y allí con un ambiente más agradable.
¿Y hoy qué?
Y se cumple un año de las fatídicas inundaciones de la Dana de Valencia. Muchas reflexiones al respecto, muchas cosas que hemos aprendido y sobre todo pensamientos de futuro para que fenómenos como ese por lo menos se puedan prevenir mejor y también que la afectación sea mucho menor. Hoy un buen día para recordar que en España sucede ese tipo de fenómenos, que los hemos tenido, que los tenemos y que probablemente los tendremos todavía más potentes y por tanto que hay que prepararse y mucho para ese tipo de catástrofes. Para ello, prevención, información, educación.
Lo hablamos en la segunda parte del programa. Francesc Miralles, motivador, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buen día.
Muy buenos días.
Oye, ¿recuperado ya de las 850 páginas del último de Dan Brown? ¿O?
Sí, ha sido un prodigio haberlo podido leer todo esto con el poco tiempo que encontramos para leer, pero sí, finalmente entre un avión y otro han caído las 850 páginas.
Me creía que ibas a
para
decir...
las cuales ha estado 8 años para escribirlo.
8 años. Me creía que ibas a decir que ha sido toda una experiencia religiosa, porque, bueno...
No tanto. Hay partes que me gustan más. Creo que lo que más me gusta de El último secreto de Dan Brown es el tema de fondo, más que la aventura en sí, que es de lo que vamos a hablar hoy, que son los misterios del inconsciente.
Vale. ¿Alguien de los presentes ha leído este o algo de Dan Brown?
Bueno, El código da Vinci.
El código da Vinci. Ya está.
Que yo creo que no hay nadie que no lo haya leído, ¿no? Y que no haya visto la peli. ¿Cómo fue el boom del código da Vinci?
Yo creo que hay más gente que ha leído El código da Vinci que El Quijote, eso es evidente.
Sí.
Bueno, oye, y esta me has dicho tú en algún momento... mientras leías las 850 páginas, que es la mejor novela de Dan Brown, sobre todo, ¿por qué? Por el tema este que nos va a dar para hablar un ratito hoy, ¿no?
Porque quizás es la que ha estado más tiempo para escribir, la que ha tenido quizás más estudio a la hora de desgranar el tema de fondo, y más allá de la aventura que tiene lugar en Praga y que tiene un protagonista un poco infantil, que ya sabemos, ¿no?, el Langdon, sí que es verdad que el tema de fondo, que es la conciencia no local, pues es lo que está indagando la neurociencia ahora mismo. Entonces,
¿Cómo es eso de la conciencia no local? Cuéntame.
O sea, ahora mismo hay toda una corriente de investigadores, muchos están en contra, lógicamente, que dicen que la conciencia no está en el cerebro. Porque hay casos en los cuales, pues, personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte han sido capaces de escribir objetos y situaciones y conversaciones que estaban en otro lugar. Entonces, esto es un debate que hay, y quienes sostienen que la conciencia es no local dicen que el cerebro sería una especie de emisor-receptor que se conecta con una nube, para hacer un símil un poco con lo que pasa hoy en día con el almacenamiento de datos, ¿no? Entonces, al conectar con la nube, eso explicaría algunos fenómenos de los que vamos a hablar esta noche.
Vale, conectamos con la nube sin tener que pagar un extra por datos que van más allá del terabyte, ni nada de eso. Iker Jiménez está diciendo, me interesa, ¿verdad, Iker?
Es un tema que me interesa, sí, muchísimo.
Pero esto va un poquito más allá de la superchería, quiero decir, que está la ciencia dedicándose a eso también, ¿no?
Sí, hay... Sobre todo va a haber ahora una subsección que vamos a hablar, que es el síndrome del sabio instantáneo, que ahí hay mucho estudio académico. Pero antes, la pregunta que plantea el libro de Dan Brown es si es posible trasladarse de forma consciente a otros lugares y recoger datos fiables. Por ejemplo, si tú estás soñando, no queda claro para algunas personas, al soñar salimos. de nuestro cuerpo y nos trasladamos a otra parte, ¿no? ¿Sería posible en un sueño ir hasta un libro que no hemos leído aún, abrir y ver cuál es el primer párrafo? Eso sería una pregunta, ¿no?
Ya, y en eso está explorando la ciencia, quiero decir, más sí, allá de los testimonios que pueda haber que nos pueden llegar a confundir, porque a lo mejor ha sido una coincidencia de algo que hemos soñado y que ha coincidido con...
Sí. Y luego están todos los ECMs, ¿no? Estas experiencias cercanas a la muerte, que, por ejemplo, el profesor y doctor Manel Sanz, que está llenando teatros con conferencias, pues da una serie de pruebas, según su experiencia clínica, de que existe la conciencia de la muerte, porque hay cierta autonomía incluso sin cuerpo, ¿no? Entonces, todo este tema de qué es la conciencia, dónde se ubica, puede existir más allá del cuerpo, de esto va el libro.
Ya, esto vale. Le interesa mucho a Adriana.
Es que te estaba escuchando, Miralles, y justo ayer me leí un artículo que venía en el País de un neurocientífico que vivió una experiencia cercana a la muerte y que ahora efectivamente está en esta corriente, que además este artículo del País lo explica muy bien, que hay dos corrientes, como tú decías, sí. la que va un poco por esa línea de ese más allá, bien entendido, respaldado por la ciencia, y la de los científicos así mucho más neurocientíficos que dicen que ni más allá ni nada.
Pero mira, Adriana, fíjate que incluso los neurocientíficos que defienden la postura más tradicional, el otro día, hablando con una catedrática de genética, me dijo que ella cree que la conciencia está en el cuerpo, pero no solo en el cerebro, sino que está repartida por más lugares. O sea que hay mucho, como no se ha podido radiografiar dónde están las ideas, los recuerdos, la conciencia, pues por eso surgen tantas teorías.
Oye, otra de las preguntas que surge, imagino que también se aborda en el libro, en la novela, es si eso es así, si la conciencia no está en nuestro interior y la conciencia está por ahí en la nube, aunque nosotros físicamente hayamos muerto, igual nuestra conciencia continúa pululando por ahí, entonces.
Podría ser, cosa que sería curiosa, porque dices, hay vidas que no tienen ningún sentido, o sea, ¿para qué seguir, no? Más allá de esto... ¿Para qué pasar de pantalla? En fin, en todo caso, hay una cosa curiosa que sale al principio del libro de Dan Brown, que hay una neurocientífica dando una conferencia y se monta un debate que lanza de alguna manera la pregunta al lector de ¿cuál es el símbolo religioso más común que existe?
¿No? Ah, ¿y no es la cruz? Entonces, ¿O qué
no
creéis
la cruz,
que es?
La cruz es casi exclusiva del cristianismo.
Ya.
Y hay otro símbolo religioso... El halo.
Ah, el halo.
Recordemos cuando éramos pequeños y los que fuimos al colegio de curas, pues todos esos santos o en las iglesias ortodoxas, ¿no? Que se ve ese halo. Que ese halo no es exclusivo del cristianismo, significa la conciencia que sale de la cabeza, sino que la encontramos en el budismo y la encontramos en muchas otras religiones, incluso en la Estatua de la Libertad. Lo que parecen pinchos que sale alrededor de la cabeza, en realidad es la conciencia que se expande.
Y en la última imagen de Rosalía también lleva ese halo, sí, como un teñido en el pelo, como dibujado.
Me están comentando el nuevo vídeo, ¿eh?
Ahí está.
Ha causado conmoción. Realmente sí, es una maravilla.
Oye, ¿y el otro asunto que me ha dicho Edgar?
El asunto realmente intrigante para mí, porque hay muchos papers académicos que lo corroboran y he podido hablar con gente seria que está en doctorados.
¿Cuál?
Es el famoso síndrome del sabio repentino.
Ese es el que te iba a decir yo, el de la pedrada, pero para bien. O sea, imagínate, siempre decimos, esto tiene una pedrada, ya, pero tiene una pedrada y de repente se convierte en sabio. No sé si conoces a alguien. En la plaza en Rubí no conoces a nadie.
La pedrada buena sería.
La pedrada buena.
El pedrado bueno.
Sería una forma de hablarlo, no muy científica, pero sería eso, ¿no, Miralles?
Sí, mira, esto tiene un nombre, es el síndrome del sabio repentino.
Ah, mira.
De hecho, en inglés y en otros idiomas se llama el síndrome de Savant. Y son casos que aquí sí que hemos de decir que al menos estos cuatro que voy a mencionar están avalados por la ciencia. O sea que cada uno de estos fenómenos, si podemos llamarlo así, tiene decenas de papers académicos de estudios que se hicieron en hospitales y con datos totalmente comprobados. Y si queréis los podemos revisar un poquito por encima cada uno.
Claro, a ver.
Mira, el primero se llamaba Reuben Nemoth, nombre raro, que era un chico de 16 años, norteamericano, que tras recibir una patada en la cabeza en un partido de fútbol, que lo dejó en coma, se despertó sin ser capaz de hablar inglés, que era su idioma nativo, pero hablaba perfecto español. El español quizás había estado expuesto a un poco de aprendizaje, como es en muchas partes de Estados Unidos, pero no era un idioma que dominara ni que lo hablara. Entonces perdió el inglés, hablaba en español fluidamente, y aquí viene lo más curioso, que con el paso de los días, a medida que se recuperaba de la conmoción cerebral, fue recobrando el dominio del inglés y al
luego
final
hacía mezcla, ¿no? Spanglish.
Ahí nació el Spanglish.
Y el estado actual de este paciente, si lo podemos llamar así, es que padece el síndrome del acento extranjero. O sea, que habla inglés, pero le ha quedado como una reminiscencia de cuando hablaba español y parece guiri, parece nosotros hablando.
Y dice
inglés.
Hello.
Sí, eso es lo que
hello,
eso es lo más como la mofeta habla francés, esa de los dibujos animados.
Como Aitana cuando le da por el colombiano.
Claro. Así,
el síndrome del acento extranjero. Oye, hay un caso de alguien que después de un trauma, no sé si fue también un golpe en la cabeza o algo parecido, se despertó siendo un virtuoso de un instrumento, del piano, del violín o algo de eso.
Mira, aquí tenemos a Derek Amato, que era directivo de ventas, era una persona totalmente ajena a las artes, sufrió un accidente en el 2006 cayendo de cabeza al fondo de una piscina y cuando superó, digamos, la pérdida de conocimiento, al cabo de unos días pasó por una casa donde había un piano. Él jamás había tocado ese instrumento, sí que es cierto que había tocado la batería, había tocado la guitarra, pero el piano había jugado con las teclas como puede haberlo hecho cualquiera. Y resultó ser un fenómeno del piano y que las partituras y cualquier cosa que quería tocar, pues le salía como si fuera Rachmaninoff.
Madre mía,
a partir de este golpe contra el fondo de la piscina.
Oye, pero esto es el chiste de Eugenio, ¿no? De doctor, ¿podré tocar la guitarra después de la operación de úlcera? Y dices, sí, perfectamente, es la ilusión de toda mi vida.
Claro.
Pues esto, pero en piano, en violín, ¿tú cuál recuerdas?
Yo quiero preguntarle por Orlando, porque los otros tienen un nombre muy raro, pero Orlando, ¿qué hizo Orlando después del golpe?
Buen nombre de tomate, ¿no?
Sí.
Sí, Orlando no era el de la salsa de tomate, sino que con 10 años le dieron accidentalmente un golpe con un bate de béisbol en un partido y cuando despertó y se le pasó el dolor de cabeza, que tuvo un dolor de cabeza durante muchas horas, vio que tenía la capacidad de hacer cálculos en el calendario asombrosos. O sea, que le podían decir, oye, ¿qué día será el 23 de febrero del 3521? Y te daba el día al momento, cuando era alguien que no tenía una especial habilidad para las matemáticas.
Era el niño del que apostamos. Siempre había un niño que hacía eso en el que apostamos.
Y Francino
lo hace.
Que creo que no se ha dado ningún golpe en la cabeza. Quiero decir que esto lo tiene él.
Que tú sepas.
A lo mejor
si se lo da, pierde el superpoder.
a lo mejor es
claro,
eso.
Esperemos.
Oye,
que no.
Nos decías, Miralles, que de cada uno de estos casos hay decenas de papers científicos, aun con la dificultad que tiene, que muchos de esos casos son únicos, que no se replican y por lo tanto no se pueden elevar a lo científico, ¿no?
Exacto, no se puede teorizar porque son casos únicos, creo que hay 130 recogidos del síndrome de Savant. Entonces aquí se produce lo que se llama crisis de replicabilidad, que no podemos coger a un tipo, darle con el bate en la cabeza y esperar que dé el mismo resultado. O sea, son resultados únicos.
Decir que me iba a tirar a la piscina sin agua.
Se acabó el trabajo de final de grado.
Oye, y en el libro también se juega en parte a lo de la máquina del tiempo, es decir, a cosas del futuro que después inciden en el pasado antes de que hubieran ocurrido.
Sí, esto quizás es la idea más bizarra de todo el libro de Dan Brown, que es algo que se llama retrocausalidad. ¿Qué vendría a ser? Que cuando un efecto futuro tiene gran impacto, puede acabar modificando el pasado. Esto en realidad es una trampa porque es algo que existe en la física cuántica, donde el tiempo humano no existe, porque todo está sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, la retrocausalidad, pues sería como jugar con esa idea de que no solo el pasado cambia el futuro, sino que un evento nuevo en el futuro reescriba todo lo de antes.
¿Tú qué crees más, en la física cuántica o en Dan Brown?
Más en la física cuántica, aunque ciertamente, como dijo Feynman, si crees que has entendido algo de física cuántica, es que no has entendido absolutamente nada.
Vale, pues yo no he entendido nada nunca de la física cuántica. Siempre me da la sensación que es un poco como la economía, que es un pacto, ¿no? Y vamos a quedar de acuerdo en que esto es así, que existe esto y que pueden pasar cosas en el futuro que inciden en el pasado, etcétera. ¿Se ponen de acuerdo? Al menos no tenemos nosotros conciencia de llegar a entenderlo, no sé vosotros, de física cuántica.
O sea, nada.
Vamos reguleras.
Vamos fatal.
De física
cuántica. Y de Dan Brown, yo me espero la peli, ¿vale?
¿Habrá peli de esto? ¿Hay, ¿le has visto visos de peli al libro, a la novela, Miralles o no?
Daría para peli, no, pero no sé si Tom Hanks está ya un poco mayor para tanta cosa como pasa aquí.
Ya, hay que buscar.
Hay que buscar
que le haga su hijo, que se parece.
Ahí está. Hay que buscar.
Mira, podría ser, ¿eh?
A un Tom Hanks del pasado para que haga esta peli del futuro.
Y mira, para Roberto, que no va a leer esta novela, ya lo sé, hay entre las diferentes subtramas que hay, pues hay una que le encantaría.
¿Ah, sí?
Porque es, dentro de esta investigación sobre la conciencia y todo esto, hay una neurocientífica que ha entregado su manuscrito a un editor que está en Nueva York, y ese editor no solo le roban el manuscrito y le borran todos los archivos, sino que lo meten dentro de una furgoneta, lo atan y le hacen las mil perrerías a ese editor.
Ay, hombre. Bueno, me lo leeré, aunque sea por ver cómo acaba esa trama.
Esa parte.
Venga, Miralles, buen día, que vaya muy bien. Buen Muchas día. Gracias. Hasta la semana que
viene. Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Bueno, pues ya veremos si hay peli o no. El primero de Dan Brown, El Código Da Vinci, fue un fenómeno literario, comercial, al menos, en el año 2003. Sí. ¿Eh?
A mí me gustaba sobre todo el doblaje en la película, ¿eh? de Audrey Tautou, ¿sí? De Francisca Tautou.
Sí, y haga un poco la mofeta.
Respondiendo a los canones. Bueno,
Danny Marrón es tremendo. ¿Eh?
La película fue de 3 años después de que apareciera el libro, de 2006, y desde luego El Código Da Vinci, dicen algunos, que supuso un antes y un después para todas estas películas, para el éxito de estas películas de enigmas, de misterios. Laura Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Adaptación de la novela de Dan Brown, protagonizada, como decíamos, por Tom Hanks.
¿Qué provocó que le hicieran esto?
¿Que habla un perfecto español?
Sí. Oh, no lo entiende, profesor.
Oh, es también.
Me han disparado, sí. Sí. Pero lo que ve en esta fotografía se lo ha hecho el señor soñar a sí mismo.
Así mismo.
Bueno, el éxito fue mundial y diferentes productos audiovisuales aprovecharon el tirón para adentrarse en ese subgénero del thriller medio histórico y religioso, una película que en su momento fue el segundo triunfo taquillero más grande de la historia, con una recaudación que superó los 760 millones de dólares.
Construida por los templarios, nombrada en honor a la línea rosa originaria, la Capilla de Rosley.
Ahí va, parda.
Entonces es esto, la recompensa final.
Sí.
El Grial aguarda bajo Roslin ancestral.
Bueno, pues eso supuso, como decíamos, un punto de inflexión, porque directamente relacionadas con el universo de su autor, de Dan Brown, hubo un par de ejemplos más, ¿no?
Sí, Ángeles y Demonios, del año 2009, ambientada en el Vaticano, en concreto en el Cónclave, y con Tom Hanks nuevamente en el papel de Robert Langdon.
En la ciudad del Vaticano, un antiguo ritual tiene lugar.
El nuevo papa aún no ha sido elegido. La fumata negra sigue saliendo de la chimenea de la Capilla Sixtina.
El mundo entero está observando y esperando. Y por tanto,
pocos años después llegó a las salas Inferno, también con Hanks, pero con menor impacto comercial, donde Landon se encuentra tras el rastro de una serie de pistas conectadas con el mismísimo Dante.
Hay un interruptor. Si lo acciona, la mitad de los habitantes de la Tierra morirán. Pero si no lo hace, dentro de 100 años la raza humana se habrá extinguido.
Bueno, pues al margen del cuerpo de estas tres, que son las adaptaciones sobre la obra de Dan Brown, existen también otros ejemplos que están relacionados con la película original, con El Código Da Vinci.
Sí, el caso más repetido es el de una serie relativamente reciente, de hace unos años, se llama El Símbolo Perdido, y es la precuela del Código Da Vinci, basada en la novela homónima.
Del cólico.
Basada en la novela homónima de Dan Brown.
Existe en esta ciudad un antiguo portal. Necesito que lo encuentre. Resolverá el gran misterio.
Pero además Nicolas Cage es el protagonista de dos buenos ejemplos. En 2004, antes del propio estreno del Código Da Vinci, se estrenó una película llamada La Búsqueda.
Hace 2 años, si tú no hubieras aparecido, no habría creído lo del tesoro. No creo que hubiera encontrado el Charlotte.
Lo habrías descubierto, con la misma voz de Tom Hanks. No me cabe duda. Para mí esta inversión no era tan insensata como todo el mundo decía.
A mí me alivia pensar que no soy tan insensato como todo el mundo dice, o como decía mi padre, o mi abuelo, o mi bisabuelo.
La película contaba la historia de un hombre que había dedicado su vida a buscar el legendario tesoro de los caballeros templarios, del que se decía que estaba escondido en algún lugar remoto de Estados Unidos. Esta historia tuvo una segunda parte del año 2007, ya con El Código Da Vinci en nuestras vidas, ya se había estrenado un año antes, y se dice que el estreno de la segunda, ya en este gran apogeo, hizo que la primera tuviese, digamos, una segunda vida.
Señoras y señores, les presento una de las páginas perdidas del diario de John Wilkes Booth. Tu tatarabuelo planeó el asesinato del presidente Lincoln.
No.
puede ser.
No podemos permitir que se le recuerde como un conspirador en el asesinato del hombre que unió esta nación.
Y todo esto gracias a Tom Hanks y a Dan Brown.
Bueno, os quejáis mucho de los doblajes, pero los vemos todos, ¿eh?
Sí. Todos.
Con Laudrito, tú sí. Así de mofitita. Bueno, oye, inventario, que nos falta el inventario, Laura.
Venga,
Martínez.
El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios e Inferno están en Netflix y las dos entregas de La Búsqueda en Disney Plus.
Si amanece, nos vamos. Cadena Ser.